Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
Bueno, estamos todos de acuerdo que el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 a Joan Manuel Serrat es justo y merecido, ¿no?
Más que justo y más que merecido, desde luego que sí.
Estamos de acuerdo, ¿no, Sandra?
Sí, me encanta. Además, esta canción es espectacular.
Esta canción es impresionante, es impresionante.
Estamos de acuerdo, ¿no, director?
Una maravilla. Además, yo recuerdo el casete cuando yo era pequeño que mis padres ponían en el coche. O sea, recuerdo la cara de Joan Manuel Serrat con unas gafas de sol tipo piloto, creo que era.
¿Y esta canción?
Y esta canción en el coche todo el rato. Sí, sí.
Hoy decían una cosa que he leído por ahí, que gracias a Joan Manuel Serrat mucha gente ha leído a poetas que no hubiera leído, sino hasta en un colegio había un profesor que ponía las canciones de Joan Manuel Serrat para que los alumnos por lo menos supieran de la poesía, pues, de Machado, de Miguel Hernández. ¿Está de acuerdo Quique Cicle con el premio Princesa de Asturias de las Artes a Joan Manuel Serrat?
Pues a mí me sorprende que... Buenos días. A mí me sorprende, o sea, si tú me preguntas quién tiene este premio ya, pues diría, pues por lo menos Serrat lo tendrá ya, o sea que me parece que ya es hora.
Bueno, pues, pues ya lo tiene. ¿Cómo está Quique Cicle?
Muy bien, muy contento.
¿Hoy dónde nos vamos con la bici?
Bueno, pues hoy buscando en Córdoba otra oportunidad para disfrutar de la bicicleta. Creo que vamos a descubrir para una gran parte de Andalucía un rinconcito a 25 kilómetros de Córdoba que nos va a dejar perplejos de lo bonito que es, lo fácil que se puede hacer y lo mucho que vamos a disfrutar.
¿Y de escapada dónde nos vamos a ir, Sandra?
Pues vamos, como no podía ser de otra forma, vamos hasta Jaén, vamos a ir a Andújar.
¡Qué bueno! El cine aún nos debe un capítulo, es el 18 de las anécdotas y curiosidades. ¿Hoy de qué van, director?
Pues es un caso único en la historia del cine porque os voy a hablar de una película, de una superproducción de Hollywood que tuvo que hacer un parón. Y como tuvo que hacer un parón, en ese parón que hicieron de la película, rodaron otra superproducción de Hollywood.
Anda.
Después os cuento.
Bien, bien, bien. Curioso, curioso. Pues, y la recta final del programa con los sonidos de la historia, ¿dónde viajamos hoy?
Pues vamos a viajar al año 1961 y vamos a hablar de un objeto muy, muy útil que utilizamos muchos miopes a día de hoy, que son las lentillas. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia?
La lentilla. 1961.
¿Ya había lentilla entonces?
Bueno. Ya había. Ahí empezaron las modernas. Ahora os lo cuento.
Tenemos tareita, así que vamos a meterle mano. Lo primero, nos vamos a la bici. Con Enrique González, Quique Cicle, nos subimos a la bicicleta cada semana. Nos llevas hoy por tierras cordobesas.
Vamos a descubrir los baños de Popea y el arroyo Bejarano. Esto, que lo vamos a encontrar en Santa María de Trasierra, lo tenemos muy cerquita de Córdoba, apenas 25 kilómetros, y bueno, y vamos a descubrir una zona que nos encantará. Ya en Córdoba hemos visitado la Subbética, visitamos también Hornachuelo, que también hay una gran cantidad de rutas, el parque de Cardeña y Montoro, pero buscando otro punto, otro lugar de interés, pues nos encontramos con este punto en el que ya Abderramán III llevaba el agua hasta Córdoba, hasta la mezquita, a través de un acueducto que es el de Valdepuente. y en el que todavía podemos descubrir un montón de cosas. Nos tenemos que dirigir a Santa María de Trasierra. En el propio pueblo tenemos ya indicado incluso un punto desde el que salir, que a mí me llama un poquito la atención porque está justo en el otro lado del pueblo. Tenemos que salir hacia el norte y en el sur nos dan un punto de inicio, pero bueno, nos servirá también pues para dejar el coche con tranquilidad, desayunar por lo visto unos churritos que allí en Santa María tiene muy buena pinta, y arrancar buscando los baños de Popea. Esta ruta va a tener 10 kilómetros y el desnivel que vamos a acumular son apenas 200 metros, con lo cual va a ser
muy llanita,
muy asequible efectivamente para toda la familia, y bueno, la podremos hacer con comodidad pues en un par de horas y parándonos en todos estos sitios, ¿no? En esta zona tenemos el río Guadiato y nosotros nos vamos a mover entre tres arroyos. Arrancamos desde el pueblo por el arroyo del Molino, también hay otro que se llama del Coronel, que está a su derecha, y más a la derecha por el que volveremos es el arroyo del Bejarano, ¿vale? Los tres desembocan en el río Guadiato y lo primero, cuando empezamos a hacer esta ruta que proponemos hoy, nos vamos encontrando por este arroyo del Molino, primero el molino del molinillo, fíjate, un molino árabe del siglo X y además que está bastante entero, tiene algunas partes derruidas. Está inundado por la vegetación, con lo cual todavía le da un poquito más de carácter de Indiana Jones, pero nos va a encantar este molino, que ya en su momento pues lo utilizaban para la harina, ¿no? Y muy cerca también descubriremos los baños de Popea. Entonces, esto que le da nombre a nuestra ruta, se trata de una continuación de saltos de agua, un desfile de saltos de agua, de cascada y riachuelos que terminan en este arroyo de Molino y que crea un ambiente perfecto de naturaleza y que hace que aquello esté exuberante de vegetación, de árboles, de matorral. Sí, es un sitio que a todo el mundo le encanta, llama mucho la atención por el túnel que forma la vegetación en torno al arroyo, ¿no? En fin, una maravilla que para los cinco sentidos que vamos a poder disfrutar en esta primera parte. Este arroyo termina en el Guadiato, que donde termina justo hay un puente, nos permitiría pasar al otro lado, bueno, si queremos cambiar un poco la perspectiva, pero nosotros vamos a continuar por el mismo lado que hemos llegado, miramos un poquito a la derecha y vamos a iniciar la vuelta, aunque todavía no hemos llegado a la mitad, pero ya empezamos a ir girando a la derecha para volver por el arroyo de Bejarano. Aquí nos encontramos unas minas romanas de calcopirita. Siempre llevamos linternas con los móviles, ¿no? Todos tenemos, pero si nos llevamos una linterna un poquito más potente, porque realmente podemos entrar un poquito en estas minas, podemos entrar en los túneles 20, 25 metros, y quizás la del móvil se nos queda cortita, aunque le dará todavía más emoción, ¿no? Pero si llevamos una buena linterna nos encantará descubrir. Hay que tener cuidado porque hay algunas bocas con los más pequeños, aunque están señalizadas y valladas, pero bueno, tengamos un poquito de cuidado y tampoco podremos profundizar más porque también están cerradas para que no haya vandalismo y destrozos, ¿no?
Bien.
Vamos haciendo ya el regreso por el arroyo Bejarano y aquí de nuevo, después de haber abierto cuando hemos llevado al Guadiato un poco el paisaje, volvemos a encontrar otro paisaje cerrado, otro túnel, otra zona de galería, ¿no? que nos va a proporcionar muchas sombras. Y bueno, no lo he comentado, pero hay muchos que han visitado esta zona que en algún momento se quejan de que está seco. Bueno, ahora aquello tiene que estar exuberante de vegetación y de agua, ¿no? Tiene todos estos saltos que tiene los baños de Popea, los vamos a encontrar ahora mismo en su esplendor. Y después en este arroyo que vamos retomando el inicio en Santa María de Trasierra, el arroyo Bejarano, también vamos a ir encontrando lo que se llaman los veneros, que son el brote del agua de una forma subterránea, que también nos lo vamos a encontrar seguro que echando agua a punta pala, ¿no?
Venga,
ya,
y ya y llegamos al último tramo.
Efectivamente, ya en el último tramo, ya acercándonos de nuevo al pueblo, encontramos un par de cositas, una fábrica de paño un poco difícil de encontrar por la vegetación, que uh-huh. por el tamaño de las ruinas, pues se ve que tuvo que ser una señora fábrica. Hay otra cosa que también reseñable, que es la casa del coronel, de la que nada más que quedan dos paredes, no hay ni casa ni coronel. Pero es muy simpático de ver un árbol que atraviesa el muro y parece como si hubieran hecho el muro rodeando el árbol. No, no, el árbol se ha abierto paso a través del muro y bueno, y es un... tiene su tamaño y tiene su entidad y será interesante de ver. Lo último ya antes de llegar al pueblo será descubrir la fuente del elefante. Bueno, nos encontramos ahí un elefante en medio de la campiña cordobesa, ¿no? El original está en el Museo Diocesano, creo, de Córdoba, creo que no me equivoco. Allí tenemos una réplica. Bueno, y cuentan que cuando los romanos estuvieron por allí, no sabían qué hacer con los elefantes, no tenían forma de mandarlos para Roma, no sabían el camino, y los dejaron por allí pastando. Bueno, esto es una, yo creo que es una leyenda.
Un elefante de guerra,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, y desde este punto, por lo que he leído, es una balsa de agua subterránea, que aquí la piedra tiene un resquicio y es por donde tenemos esta fuente que, como os decía, de Ramán III. Primero, los romanos llevaban perdón, este agua hasta Córdoba y después, cuando llegaron los árabes, la recondujeron a Medina Zahara. O sea que fíjate la importancia de las fuentes que tenemos en esta zona, ¿no? Y bueno, y por último, y si me lo permites, Pepe...
Muy rápidamente.
Hay vallas y cercado que debemos de abrir para poder pasar y volver otra vez a cerrar. En esta zona hay mucha zona de ganado. Dejémoslo la zona limpia, porque también algunos llama la atención sobre la suciedad que se ha encontrado. Y después había otro que había hecho una reseña y un poco diciendo, cuidado con los ciclistas, ¿no? Respetemos tanto a los ciclistas como a los que van andando y disfrutando. Exacto.
¿Tiene nombre esta ruta?
Pues bueno, como tal, ruta de Baños de Popea y Arroyo de Bejarano, que así lo está denominado en el inicio en Santa María de Trasierra.
Pues una ruta más en bicicleta que poco a poco iremos recorriendo toda Andalucía de la mano del bueno de Quique Cicle. 1:15, enseguida nos vamos de escapada.
De Andalucía con Pepe da Rosa.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 € en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 € de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol.
Ya con la mochila puesta, nos vamos de escapada a descubrir rincones de nuestra tierra con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, con nuestra hurgadora Ana Carvajal. Hoy, recuérdanos que nos vamos de escapada, ¿a dónde, Sandra?
Nos vamos a Andújar.
Andújar, que está de fiesta, que está de romería, la romería de la Virgen de la Cabeza. Cientos de romeros ya camino del Cerro del Cabezo. Enseguida conectaremos de nuevo con nuestro querido Lorenzo Canales. Pero estando aquí de escapada, vamos a conocer un poquito de historia de Andújar. Porque a nivel arqueológico, Sandra, la zona actual de Andújar es muy rica, ¿no?
Exactamente, sí, porque el terreno que hoy ocupa la ciudad de Andújar ha estado con restos humanos desde muy antiguo, encontrándonos yacimientos que datan de la prehistoria, paleolítico, en zonas como Arroyo Escobar. Además, está también la necrópolis de Valdezorras, que es de la cultura del Argar, que ya estaríamos en la Edad del Bronce. Con el paso del tiempo cerca de Andújar, pero no en el lugar donde hoy está ubicada la ciudad, aparece la ciudad ibérica de Isturgi, en concreto en la zona de los Villares de Andújar. Allí se han encontrado restos de cerámica, lápidas, mosaicos, y la zona donde se ubica el actual Andújar no tiene presencia testimonial hasta época árabe, con lo que puede ser que previa a esta fecha fuese un pequeño asentamiento, una pequeña aldea, es decir, una pequeña entidad de tipo agrícola.
Morenita y pequeñita, lo mismo que una aceituna bendita.
Y siguiendo todo en todas las evoluciones de esta romería, camino del Cerro del Cabezo, se encuentra nuestro querido Lorenzo Canales. Lorenzo, de nuevo, buenos días. ¿Dónde estás ahora?
Muy buenos días, pues seguimos aquí en la ermita de San Ginés, donde nos hemos refugiado, que es un punto también de refugio precisamente para peregrinos. Se acaban de marchar peregrinos de Baeza, que han venido haciendo el camino andando. Ahora también acaban de llegar peregrinos de Rute. Estamos en una pequeña edificación que hay junto a la ermita de San Ginés. Es una pequeña edificación que sirve también, como no, para refugio de la peña Los Peregrinos del Alba. Con nosotros está Manuel Luna, que es el presidente de este grupo de gente maravillosa, de gente apañada, que tiene una misión muy especial, que es la de acompañar a los peregrinos que tengan una promesa de hacer el camino, pero que no conozcan, que no sepan cómo hacerlo. Te está escuchando Manuel Luna. Manuel, este día no se esperaba quizá hoy por la lluvia, por el frío, pero aquí está dándole cobijo a todo el mundo y el chorizo y la morcilla vuela, ¿eh?
La verdad es que sí, que el día no se esperaba, un día frío, un día muy lluvioso, pero bueno, parece que a partir de ahora ya la lluvia se nos va a dejar tranquilos, pero el frío va a persistir, pero bueno, uno más como tantísimos años.
Manuel,
te escucha Manuel.
Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos? Hombre, ¿de qué manera estropea un poco la lluvia todo este día de camino?
La verdad que hoy sí la ha estropeado bastante, porque las carretas no han parado, prácticamente no han parado. Y porque todos los años para Granada, uh-huh, y cantan aquí en la ermita, y luego viene el Carpio, también se paran y cantan aquí en la ermita, y este año todo han pasado porque todo lloviendo no ha parado nadie.
Ajá. Bueno, yo sí me he parado, Manuel. Sí, claro, sí. Oye, una pregunta. De ahí, de la ermita de San Ginés, ya eso está en lo conocido como el Camino Viejo del Santuario. ¿Hasta el santuario cuánto hay de distancia?
Digamos que hasta San Ginés de Andújar se hace una parte y quedan dos partes más hasta llegar al santuario, que serán hasta la ermita hay 8 kilómetros y hasta 22 al santuario.
¿Pero cuesta arriba?
Bueno, sí, ahora no, de la ermita al río, ya no hay cuesta abajo, y al del río, que serán otros 7 kilómetros, casi 8, todo cuesta arriba.
¿La cuesta del Reventón?
Bueno, no, la cuesta del Reventón es antes de llegar a San Ginés.
No, es verdad que sí, que estaba antes de llegar.
La primera cuesta que se encuentra uno se llama la Cuesta del Reventón.
¿Y luego los caracolillos?
Los caracolillos están después del río, es lo último.
No te oímos, Lorenzo.
Se conoce en Pepe el camino como la palma de su mano. Lo han hecho, pues no sé. Esa es la pregunta que quizá habría que hacerle a Manuel Luna. ¿Cuántas veces ha hecho el camino, Manuel?
Bueno, concretamente no lo sé. La media mía son 60 veces al año.
¡Wow! 60 veces al año.
¡Qué barbaridad!
¿Y madre, edad?
Ahora mismo tengo 76 años, nada más.
Anda.
Y nada menos.
Nada más y nada menos. ¡Viva! Bueno, ¿cómo está? Haznos un retrato, Lorenzo, de lo que estás viendo, de ambiente, de gente. Cuéntanos qué estás viendo ahora.
Bueno, la noticia ahora mismo es que ha dejado de llover, que sigue soplando un viento racheado, flojo, pero frío, que si miramos al cielo las nubes empiezan poco a poco a perder espesor, a perder su negrura. El sol empieza también ya a, bueno, pues darle ese puntito de luz a las nubes, que hacen presagiar que quizá a lo largo de la jornada podamos encontrarnos con una mejoría palpable del tiempo. Uh-huh. Aquí en la ermita de San Ginés siguen pasando peregrinos, siguen llegando gente que viene haciendo el camino andando. Ya las carretas continuaron en ese punto de confluencia, que es el Camino Viejo con el camino, con la carretera de la Cadena, Camino de la Cadena, y ya se dirigen efectivamente hasta Lugar Nuevo, que forma parte del Parque Natural de la Sierra de Andújar, un lugar emblemático donde allí van a hacer la parada grande, donde van a parar a comer y donde van a parar a descansar un poco antes ya de bueno, pues hacer ese último tramo hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Pero aquí en la ermita de San Ginés, el motivo fundamental de nuestra presencia aquí es la espera de la llegada de la cofradía matriz, que eso, Pepe, eso, Manuel, perdona, es impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Ahora cuando llegue la cofradía, traen su banderín, lo pasan a la ermita, le cantan el Ángelus, aunque sea después de las 12, pero le cantan el Ángelus, le rezan a la Virgen y, bueno, hacen aquí un tentempié para continuar y abajo para el río y para el santuario. O sea que ya mismo estamos esperando a que empiecen a llegar los caballos y al final pues la cofradía matriz, que es lo más llamativo que hay.
Oye, ¿y a qué hora tenéis prevista la llegada, más o menos, cuando empiezan a llegar los romeros a los aledaños del santuario?
Bueno, a partir de las 7 de la tarde.
A partir de las 7.
Los primeros.
Bueno, ¿y ahí qué pasa? Contarle a los andaluces cómo se viven esos momentos previos a la salida de la Virgen.
Bueno, los momentos, eso es... Desde luego, es todo, porque mira, desde que empezamos hacer el camino y nos adentramos ya en la Sierra de Andújar, el Parque Natural, es un enclave precioso, con una vista extraordinaria. Y conforme está este año la sierra, totalmente ha explotado todas las flores, todo. Está que esto es, vamos, una maravilla. Y cuando llega al santuario, pues la verdad, la espera se hace larga y cuando la ves salir...
Bueno,
se emociona.
Claro. Es una explosión de emoción muy grande.
Es mucha la devoción, es mucha la fe.
Nosotros, los peregrinos, los que acompañamos a la gente, vemos tantísimas cosas. Esa gente que pasan tantísima fatiga para poder llegar al santuario para darle la gracia a la Virgen de lo que le ha concedido. Lo que ella le pidió, esta gente le pidió, luego la Virgen se la ha concedido. Bueno, eso allí en el camarín, eso es, allí lloran las piedras.
Bueno, oye, Lorenzo, ¿y los anderos? ¿Has visto a tus hermanos por ahí o no?
He visto a Javier Moya en Andújar, lo vi en la recepción de cofradía, lo vi en la ofrenda de flores, bastantes de los miembros de la Asociación Mariana de Anderos de la Virgen de la Cabeza, pero eso tú ya sabes que están totalmente concentrados, pensando en que esta tarde, noche, tienen ya que ocupar sus puestos dentro de la basílica, bien de pie agarrado a la anda o bien en el suelo para poder echar una cabeza, porque le espera efectivamente, tal y como decía Manolo Luna, una noche muy larga hasta que definitivamente saquen a la Virgen, la trasladen desde el interior del santuario hasta el exterior, donde ojalá mañana el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, José Cobo, pueda presidir esa misa pontifical.
Seguro que sí, porque ya para mañana ya dan un día bueno. De todas formas, siempre, aunque esté lloviendo, cuando sale la Virgen, se abre el cielo.
Vale, qué bonito.
Sí, eso es, bueno, emocionante no, lo siguiente. Eso de ver que está el día lloviendo y que cuando sale la luz, que empieza la campana a sonar, que ves cómo se abre el cielo y aparece el rayo del sol.
Se emociona. Manuel Luna, sí. Le mandamos un abrazo enorme, ¿eh?
Vale, usted... muchísimas gracias. Bueno, yo espero que... hagáis el ánimo y podéis conocer esto y podéis conocer el camino, ¿vale?
Bueno, eso es una cosa que tenemos en el debe y que tenemos que hacer sí o sí. Yo he tenido la suerte de hacer ahí una retransmisión desde la mismísima ermita el día de la salida de la Virgen y ya quedé prendado de esta romería y de toda la gente que la compone. Pero bueno, lo del camino también lo tenemos que hacer. Lorenzo, pues... te lo dejo encargado a ti para el año que viene, ¿eh?
Hombre... Yo llevo ya un tiempo que no hago el camino, lo he hecho desde Andújar, lo he hecho desde Marmolejo, pero llevo ya bastante tiempo, es verdad que no lo hago y es una de las experiencias más bonitas que se pueden vivir en la vida. Ver a la Virgen en la meta pero parar en San Ginés es uno también de los objetivos que hay que vivir, porque aquí te encuentras con una familia maravillosa, acogedora,
pues querido,
una gente espléndida, sí, y que lo dan todo por la gente. Si hubieras visto cómo llegaban chorreando, llenos de barro, muchos peregrinos de Rute, de Baeza, y se han encontrado aquí con un oasis de tranquilidad y de paz, donde han podido compartir, bueno, pues, ¿qué es lo que teníamos? ¿Chorizo y morcilla?
Sí, bueno, chorizo, morcilla,
cabeza, panceta,
panceta, chuleta, en fin, queso.
Pues si la casa nos deja, la próxima romería, si Dios quiere y la Virgen quiere, cojo el cacharro este mágico y me voy para allá contigo y hacemos el camino y se lo contamos a todos los andaluces.
Ojalá que sí sea. Una... ¡Viva la Virgen de la Cabeza, Pepe!
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Viva,
viva la Virgen de la
Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza!
De... Esto es lo que está pasando ahora mismo en torno a la romería de la Virgen de la Cabeza. Nosotros aquí terminamos nuestra conexión con la Virgen de la Cabeza, pero mañana estaremos muy pendientes a lo largo del programa, especialmente cuando estén rondando las 11 de la mañana, horario en el que, minuto arriba, minuto abajo, debe salir la Virgen de su ermita para que los romeros se despeje el cielo, como decía Manuel Luna, y los romeros vean cumplir el sueño de todo un año esperando. Eso será mañana. 1:30. De escapada estábamos repasando la historia de Andújar.
Así es, Sandra nos había contado la riqueza de Andújar a nivel arqueológico, cómo fue todo tras la llegada de los árabes, Sandra.
Bueno, pues ya en época árabe a la ciudad se le conoce como Andújar, que este topónimo es anterior en el tiempo a la llegada de los árabes. Dicen que es un topónimo de tipo íbero, los estudios que lo han analizado, y que significa, fijaros qué bonito, abundancia de agua, ¿no? Que en aquella época era muy importante que un lugar tuviera agua. Bueno, va a pasar a manos cristianas con Fernando III en el siglo XIII, En el siglo XV, Juan II le va a conferir el título de ciudad y pocos años más tarde, en el mismo siglo, Enrique IV la convierte en la muy noble y muy leal.
Y Andújar, Sandra, también forma parte de la historia de la batalla de Bailén.
Correcto. Bueno, para que os ubiquéis en plan geográfico, entre Bailén y Andújar hay como unos 45 kilómetros de distancia. La batalla de Bailén, recordemos que fue clave en la Guerra de la Independencia Española. Se va a librar durante esta guerra y va a suponer la primera derrota en campo abierto de la historia del ejército napoleónico. Tiene lugar el 19 de julio de 1808, junto a la ciudad de Bailén. Va a enfrentar al ejército francés, que tenía unos 21.000 hombres más o menos, al mando del general Dupont, y frente al ejército español, que eran unos 27.000 hombres, que estaban comandados por el general Reding y por el general Castaños, ¿no? que era español. Uh-huh. Bueno, esta derrota napoleónica va a conllevar la firma de la paz, se va a hacer en una casa que está entre Andújar y Bailén. Y hay que decir que antes de la batalla, parte de las tropas francesas, la del general Dupont, se van a establecer en Andújar. Y en un principio se pensaba que la batalla iba a ser en Andújar, pero un movimiento de tropas hizo que al final fuera en Bailén. Pero es una batalla importantísima para la Guerra de la Independencia Española y, como hemos dicho, pues bueno, la primera derrota en campo abierto del ejército napoleónico.
Ahí le dieron, ahí.
¿Cómo era el general qué? Reding, ¿no?
El Reding y Castaños, ahí también.
Grande, grande.
¿Sabéis cómo murió el general Reding, no?
Ahí, no.
Verá, cuidado. Ojo,
espera,
que viene.
Ojo,
que viene.
Se murió de angustia porque se quedó sin libro y ya no podía seguir Reding. Murió de ansiedad.
Pues eso está bonito.
Además se le ve venir porque le cambian los ojitos, le cambia la expresión, todo. Es como,
¿sabéis qué?
Hombre, porque...
Ahí voy.
Y la...
¿Qué viene otro?
Y el general Castaño.
Un alarde de cultura británica también, sí, claro, ¿no? Idiomática, lingüística. Hombre. Que se sepa que aquí manejamos los idiomas, hombre.
Oh, yeah.
Y la historia y la cultura. Cosa.
Bueno, Sandra, aleluya, sácanos de aquí hablando de patrimonio inmaterial, por favor.
Bueno, pues vamos a ir a la página web del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que recoge como patrimonio inmaterial la gran tradición alfarera que tiene Andújar. Esto viene de muy, muy antiguo. Estamos hablando que los orígenes son de los lugares para generar vajilla o bueno, de la época ibero-romana, que estaban en Isturgi. Esta población se convirtió en centro productor de cerámica de la llamada Tierra Sigilata, que lo conocemos porque está en color rojo, que además era muy popular porque se utilizaba para hacer vasijas y demás útiles que se empleaban en los hogares. Bueno, pues de esta época, que estamos hablando del siglo I y II después de Cristo, pues hasta hoy en día la tradición de creación de cerámica es muy muy importante en Andújar, y todavía hoy en día quedan centros cerámicos de mucha importancia en la ciudad.
Visitas indispensables, Sandra.
Bueno, la primera, la iglesia de San Bartolomé. Es verdad que Andújar tiene un patrimonio de edificios religiosos importantísimos, pero dentro de ellos recomendamos la iglesia de San Bartolomé. Se construyó en el siglo XIV y XV, siendo de estilo gótico, aunque es verdad que ha sufrido varias remodelaciones, lo que es normal, a lo largo del tiempo.
Segunda visita.
Vale, en un museo arqueológico. Vale. Vamos a ir al museo arqueológico Profesor Sotomayor. Es que me encanta esto de los útiles. Y bueno, está ubicado en un lugar maravilloso, que es el Palacio de los Niños de Don Gómez. Y aquí encontramos información útiles que viene del yacimiento de los Villares de Andújar. Podemos encontrar aras prerromanas, inscripciones de época romana, cerámica sigilata, columnas. Sin duda, una recomendación para los amantes de la arqueología y de la historia en general.
¿Y tercera visita?
Pues vamos a dar un paseo por Andújar, porque es verdad que el patrimonio cultural de Andújar es muy extenso, con lo que para disfrutarlo recomendamos perdernos por sus calles y encontrar rincones tan maravillosos como el Palacio de los Cárdenas, que es del siglo XVI, la Casa Albarracín, que fue un antiguo cabildo y de la que hoy en día se conserva su portada, o la Torre del Reloj, que cuenta con una inscripción que indica que se finalizó en el siglo XVI.
Pues ahí están las visitas indispensables que nos recomienda Sandra Rodríguez en nuestra escapada a Andújar, la iglesia de San Bartolomé, el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor y, en general, un paseo por Andújar.
La que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere.
Nos llevamos la bici a Andújar, Quique.
Obligado. Es una tierra en la que vamos a encontrar muchas rutas y vamos a disfrutar con la bicicleta de montaña un montón. Ya no, una de nuestras propuestas fue al Santuario de la Cabeza, a la Ermita de San Ginés, y recorrimos aquella zona, una zona también espectacular. Vamos a dar, para no juntarnos hoy con la romería, vamos orbitando de la bicicleta en la ermita, pero hay un par de miradores, como es el Mirador de Jándula y el Mirador del Valle, 15-20 kilómetros desde Andújar, y también son otras dos opciones magníficas para disfrutar de la bicicleta en Andújar.
¿Alguna cosa más, Sandra?
Pues si queréis, acabamos con el gentilicio de Andújar, que es andujareño, andujareña.
Carlos Cano y Juan Ramón Lasú, realista más real, la del amargo salero.
Pues una escapada más en la mochila de gente de Andalucía. Hoy ha sido nuestro destino Andújar, en Jaén.
A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
Te va a querer como te quiere Andalucía.
Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
Enseguida, las anécdotas y curiosidades del cine, capítulo 18, y los sonidos de la historia.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Este sábado también juegan los equipos andaluces.
En Primera División, el Almería recibe al Getafe. Y en la ACB, Covirán Granada se enfrenta al Breogán.
Además, tenemos la jornada de Primera Federación y la lucha por la quinta plaza en Liga entre Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao.
Síguenos este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
este domingo. Después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bueno, capítulo 18. Anécdotas y curiosidades del cine. Director, ¿hoy de qué va la cosa?
Pues hoy va de un 2x1, porque vamos a hablar de una superproducción que tiene que hacer una parada, ahora contaremos por qué, en el rodaje, y como es una parada importante, pues deciden rodar otra película en medio, antes de concluirla. Anda, mira. Y esto tiene tres protagonistas, vamos a empezar con el primero.
Mechiva Yelua Mezcua, banda sonora de la película Filadelfia.
Filadelfia, una película con Tom Hanks y Antonio Banderas, que salían. ¿Sí? Era el novio de Tom Hanks en la película.
Sí, ¿qué
y
película?
Esto es Bruce Springsteen, que ganó el Oscar, por cierto, con esta canción.
Maravilloso.
Y entonces nuestro primer protagonista es Tom Hanks, que era el protagonista de esta película, que marcó un antes y un después. Fue una película muy, muy importante en su, en su momento.
Cierto.
Vámonos con el segundo, o en este caso la segunda protagonista. No sé si recordáis ese vídeo musical, ni siquiera la película. ¿La película cómo se llamaba?
Mentes
criminales, ¿no?
Criminales,
bueno, pues hay un vídeo musical de esa película donde sale Michelle Pfeiffer con esta canción de fondo ahí en claroscuros y tal y cual, que es maravillosa, ¿no? La película
está...
Una
profesora está, de secundaria.
Es una profesora que va a acaba en un centro chungo con una clase chunga, todo muy chungo al principio, pero al final, como pasa en las películas de Hollywood, pues todo se desarrolla y acaba como queremos que acabe, ¿no? Entonces Michelle Pfeiffer es la segunda protagonista de esta historia. Vámonos con el tercero.
Bueno, esto es Regreso al Futuro.
Regreso al Futuro, y el protagonista es el director de Regreso al Futuro.
Director, que es Robert Zemeckis.
Robert Zemeckis, eso es, que es también el director de las películas de las que vamos a hablar ahora. ¿Todo esto cuándo tiene lugar? Pues esto tiene lugar en este año. Que no sé si por esta canción lo vais a descubrir, pero además es una canción que se publicó este año y que formó parte de la banda sonora de una grandiosa película que se estrenó este año. Grandiosa película con Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, Jason Robards. Tenía un repartazo espectacular.
¿Qué película era?
Era Magnolia, una película muy coral. Pues de Paul Thomas Anderson, era su segunda película, quiero recordar. Entonces estamos en el año 99, la canción es Save Me, de Amy Mann, que es una canción maravillosa, y formaba parte de esta banda sonora. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, o qué pasa en esta anécdota, en esta historia que vamos a contar. Pues lo que pasa es que se empieza a rodar la película Náufrago. ¿Os acordáis de Náufrago?
Sí, hombre.
La película con
señor
Tom
Wilson.
Hanks, señor Wilson.
Esa pelota
Exactamente. Gran recurso, gran recurso narrativo y cinematográfico que permite que un señor esté solo mucho tiempo en una película y hablando, ¿no? Y dialogando. Pues empieza a rodar la película, que es una, bueno, con Tom Hanks. Tom Hanks en su momento más álgido, porque ya ha hecho Forrest Gump, ya ha ganado un par de Oscars, al menos, que yo recuerde. Y bueno, es una película que es un poco el Robinson Crusoe, un señor que va, que va en avión, que tiene que hacer no sé qué, y tiene un accidente y acaba condenado a estar en una isla desierta pues muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que como es un Robinson Crusoe, no hay móviles, no hay nadie que lo pueda rescatar, al menos durante un tiempo. Sabemos que este personaje pues va a pasarlo como poco regular. Y a nivel de producción, pues esto va a suponer un pequeño problema. El problema es que, claro, al estar solo en una isla desierta, necesitamos que el personaje de Tom Hanks sufra un cambio físico importante, ¿no? Un cambio físico, no es lo mismo, no es que esté gordo el hombre, pero bueno, al principio se le ve más rollizo, se le ve pues como ese cuello importante que tiene Tom Hanks, así los mofletes. Entonces, se plantean varias opciones para ver cuál es la solución para que al final de la película pues aparezca notablemente más delgado. Y hay dos soluciones. La solución es, claro, tirar de maquillaje o efectos digitales, o permitir el tiempo suficiente para que Tom Hanks pueda seguir un régimen de adelgazamiento que sea visible al final de la película, ¿no? Como esto es Hollywood y hay dinero, pues dicen, oye, vamos a ver, vamos a darle 6 meses a Tom Hanks para que, entre 6 meses y un año, para que adelgace de una manera saludable, no dejando de comer bruscamente, sino de una manera saludable, de manera que al final de la película aparezca notablemente más delgado. Pero claro, parar 6 meses o un año es una barbaridad de dinero, ¿no? Entonces a Robert Zemeckis se le ocurre un plan absolutamente loco. Y el plan absolutamente loco es, dice, al estudio, a los estudios involucrados, mirad, no os preocupéis, sé que mi equipo técnico esté parado 6 meses, es una barbaridad porque tienen que seguir cobrando, si no quiero que se me vayan a otro proyecto, entonces lo que os propongo es que rodemos otra película. Vamos a rodar otra película en este hiato, en esta interrupción, en esta pausa. Wow. Vamos a rodar otra película en estos 6 meses, y cuando acabe de rodar esta película, Tom Hanks ya habrá perdido peso y podemos acabar de rodar Náufrago, ¿no? Entonces, llegan a un acuerdo, y con el mismo equipo de Náufrago, Robert Zemeckis va a rodar esta otra película. Y esta otra película es una película protagonizada por Michelle Pfeiffer, por Harrison Ford. Es una película que se llama Lo que la verdad esconde. Oh. Es una película radicalmente diferente a Náufrago, pero cuenta con el mismo equipo técnico de Náufrago. Es una película que no tiene nada que ver tampoco a nivel visual, porque Lo que la verdad esconde es un thriller, pues hay muy de movimientos de cámara fascinantes, muy elaborados, ¿no? Es muy técnica, mientras que Náufrago es una película más de actor, ¿no? De interpretación y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que rueda esta película, y cuando acaba de rodar Lo que la verdad esconde, vuelve con Náufrago. Y tenemos ahí a Tom Hanks delgadito, que es el Tom Hanks que vemos al final de la película. Y entonces esto nos demuestra que Robert Zemeckis no es un director de una única película, no solo el director de Regreso al Futuro, no solo el director de Forrest Gump, sino que es el único director capaz de rodar 2 películas en apenas año y medio. Además, 2 películas de éxito a nivel de público, y dos películas de éxito a nivel de crítica, como son Náufrago y Lo que la verdad esconde. Yo creo que esto es algo único.
Es
muy buena película.
Magnífica. Y además digo una cosa, Harrison Ford se atreve a ir donde no llegó Cary Grant con Sospecha, de Alfred Hitchcock. No sé si recordáis Sospecha de Alfred Hitchcock. Cary Grant es un tipo que sospechamos que quiere matar a su mujer, pero al final la cosa toma un giro más positivo. Harrison Ford se atreve a llegar a zonas más oscuras en Lo que la verdad esconde, de Robert Zemeckis.
Sí. Una película que tiene su miedito, ¿eh? Ojo, tiene esa escena de la bañera.
La escena de la bañera para mí es el equivalente a la de la ducha en Psicosis, pero en bañera.
En bañera.
Total.
Bueno, pues ha sido el capítulo, me ha encantado. Capítulo 18, historias y curiosidades del cine. Ahora, la recta final de cada sábado llega con los sonidos de la historia. Recuérdanos, Sandra, ¿a cuándo viajamos hoy?
Viajamos al año 1961.
Pues en el año 1961, Chubby Checker y este Let's Twist Again acopaban las listas, los éxitos musicales del año.
Y pasaban otras cosas, ¿vale? Se van a inventar o patentar, ¿vale?
Espérate, que nos vamos a poner las lentillas para verlo.
Exacto, las primeras lentes de contacto blandas. Y esto es la historia de un héroe, ¿vale? Porque la historia de este señor que inventó las lentes de contacto blanda es increíble. Bueno, hay que decir un poco de contexto, que esto de las lentillas no es algo muy, muy novedoso, sino que en el siglo XVI ya hablaba de algo parecido a este concepto Leonardo da Vinci. René Descartes inventó un tubo cilíndrico que también podría ser algo así, pero bueno, que no surtió efecto. Ya en el siglo XX sí que vinieron más avances, y un oftalmólogo alemán, por ejemplo, fabricó una primera lentilla, pero en material duro. Entonces solo la podías tener 2 horas en el ojo y quitarla, ¿vale? Porque no era...
Y el ojo se te iba detrás.
Y ya está, exacto.
Hace un agujerillo ahí.
Pero vamos ahora a conocer a un señor que se llama Otto Wichterle, que fue el que inventó las lentes de contacto modernas, que en ese material de hidrogel, que bueno, muy fácil para poner en el ojo y que es muy cómodo para todos los que usamos lentillas. Este señor, esto es importante, va a nacer en Checoslovaquia, cuando aún existía, en el año 1918. Tuvo una vida muy complicada porque primero va a ser perseguido por la Gestapo, por los nazis. Después por los comunistas.
Adiós.
Claro, o sea que todo el mundo estaba, el pobre hombre.
No lo quería nadie.
Nadie lo quería, ¿vale? Bueno, hay que, también hay que posicionarse para ver cómo era ese Praga en aquella época, ¿no? Que era un poco convulso. Y bueno, en el año 1961 este señor va a fabricar 4 lentes de contacto blandas con un material tipo hidrogel. Pero no tenía ningún instituto, era científico. Pero no estaba trabajando en ese momento en ningún instituto. Entonces, ¿cómo la fabrica? Pues las va a fabricar usando, creando un aparato, usando un juego de construcción para niños, que se llamaba Merkur, que era un tipo mecano. ¿Os acordáis del mecano que era de piezas metálicas y tal? Bueno, pues con un mecano, Merkur para los soviéticos, ¿no? Para la Unión Soviética, pues hizo como un juego de un aparato con el que fabricó las lentillas.
Wow.
Vale, a todo esto. Se incorpora al instituto, presenta las lentillas y dice, oh, mira lo que hay, qué guay, esto está muy bien. Y le pareció una idea buenísima y se habló de ella, ¿vale? Entonces vino un americano y el instituto vendió la patente de las lentillas y de este producto a los americanos sin el consentimiento de Otto Westerlund. Esta patente de este producto para hacer lentillas corrió como la pólvora por Estados Unidos y acabó con el paso del tiempo en manos de los laboratorios hoy más importantes de lentillas, que son Bausch & Lomb. Bueno, sí. Pues compraron parte de la patente, la tienen, y de hecho hoy por hoy sigue habiendo patentes relacionadas con esto. Y a partir de ahí ya estamos en los años 70 cuando las lentillas se popularizan. Pero el punto de arranque la tiene este pobre hombre, este Otto Westerlund.
Otto que no para de inventar. No, no, Pepe, te lo he quitado, te lo he quitado. ¿Tú, a qué ibas a decirlo?
No, hubiera caído tan bajo. Esta es la elección musical de Ana Carvajal.
Estando contigo, contigo, contigo. La primera vez que España participa en Eurovisión con esta canción en el 61 y quedó como la novena, creo.
¿Cómo no?
O sea,
¿cómo?
Como la mitad, novena. Como la mitad. O sea, que era un buen puesto para ser la primera vez.
Con 8 puntos.
Porque eran muy poquitos países entonces, no como ahora. Y entonces, y nada, y la seguimos cantando a Conchita Bautista, esta canción.
Una canción positiva y alegre.
Bonita, hombre.
Bonita, muy versionada. Bueno, sonidos de 1961.
Bueno, pues desde el año 56 ya sabéis que tenemos oficialmente televisión en España, pero los reyes de la comunicación van a seguir siendo la radio y el nodo. Escuchamos un extracto del nodo del año 61 a propósito del estado de las carreteras españolas.
Como un torrente circulatorio que nutre y enlaza a todos los miembros de la comunidad, por las carreteras fluye el trabajo, la energía, la riqueza, la producción, el comercio, el turismo internacional. Y también el puro esfuerzo del deporte, el remedio apremiante, el ocio y el descanso, la vida de los pueblos.
No podía haber más literatura en las frases de un locutor.
A una carretera, ¿no?
A una carretera, ¿eh?
Torrente circulatorio que nutre a los miembros de la comunidad.
Ni siquiera era una autopista, una carretera. Llega a hablar de autopistas y ya...
Se ha perdido todo.
Decisión, prudencia, fiel observancia de las leyes circulatorias.
Fiel observancia de las leyes circulatorias.
Llega a tener podcast este hombre y no
vea, ¿no?
Bueno, este es la elección musical de Sandra Rodríguez. Marisol.
Hombre, estando Marisol no hay nadie más, que lo sepáis.
Venga, más sonidos. No nos va a dar tiempo a todo, pero bueno, pues, a lo que nos dé.
Bueno, en el año 61, seguimos hablando de carreteras, se matricularon en España unos 69.000 vehículos. Algo que no estaba nada mal si lo comparamos con los 1.400 vehículos que se matricularon en el año 1937, que era plena guerra civil. Pero todavía seguía habiendo carretas de burros o caballos que transportaban material por las calles españolas.
Y así, los carros que no utilizan el andén establecido para su normal progresión y una larga serie de transgresiones constantes e injustificadas que amenazan el libre tránsito,
el éxito,
entre las que no podía faltar la inevitable y tenoriesca gamberrada circulatoria.
¿Tenoriesca? ¿Ha dicho tenoriesca?
Yo me voy a apuntar esta frase, ¿eh? Yo...
Gamberrada circulatoria, Quique. ¿Ese término lo seguís utilizando?
Pero, no.
Esta tarde la había solta.
¿Tenoriesca? Tenoriesca gamberrada circulatoria.
Tenoriesca.
O sea, habría que ver qué tiene que ver Tenorio con...
Seguro que hay una obra ahí, una escena.
Brillante.
La canción elegida por José Luis Ordóñez. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Stand by me.
Bueno, es que es una de las grandes canciones de la historia de la música, ¿eh? Año 61, y después se ha usado en infinidad de películas. Y hay una versión maravillosa, porque hay muchas versiones de esta canción, pero hay una versión maravillosa de John Lennon que recomiendo también escuchar.
Un sonido más, Sandra.
Bueno, y como hemos comentado, la radio era lo que más escuchaba en los años 60, más que la televisión, y había un serial de éxito que se ponía en directo en la Sociedad Española de Radiodifusión, creo que se llama así, que era sí. Matilde, Perico y Periquín.
La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta...
Matilde, Perico y Periquín. Oh.
Un programa Colacao para niños y mayores.
Un programa original de Eduardo Bazán.
En el sketch titulado El Hilo de Oro.
Es que estaba patrocinado por Colacao y era un serial que duraba como 10 o 15 minutos, donde hablaba una familia de clase media, todo mucho comedia con un niño que se le iba... que era demasiado sincero, ¿no?, con los terceros, y estuvo en antena muchos años, del 55 al 71, que además se dejó de hacer... Bueno, por los tiempos que supongo que habían cambiado, también porque falleció uno de los protagonistas.
Pero 16 años, o 17 años.
16 años de Perico, Matilde, Perico y Periquín.
Bueno, lo que nos queda ahí pendiente lo guardamos para la semana que viene.
Venga, vale.
Porque no nos da tiempo. Ahora mismo no nos da tiempo a más. ¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues voy a un concierto.
¡Hombre!
¡Wow! Yo también.
Bueno, a lo mejor hay un poco de parque, pero después. Porque vamos a un concierto de música de cine de Morricone.
¡Ay, qué bueno! ¿Dónde?
En Sevilla, en el Cartuja Center.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¿Qué va a hacer Quique?
Pues mira, yo venía para acá y estaba viendo que ya el tiempo está abriendo, ha llovido algo esta mañana y estoy deseando de coger la bicicleta, que esta semana no la he tocado, así que a rodar un poquito.
¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Pues mira, me voy a reencontrar con amiguito, pues yo tuve un pasado en la tele.
Qué chica.
Con mis antiguos compañeros. Vamos a verlo claro.
Qué bien. Bueno, antes del chiste inquietante del director, esto no tiene...
Nombre. Pinta,
No tiene nombre.
Hay,
no. En este caso, sí digo el nombre del pecador. Cristina Leiva.
Se la ha ganado por mandar las cosas.
Chiste que me manda. Lo que más me daña a mí es que dice, este es de los tuyos.
Eso es ir a hacer daño.
El día que se sepa cuántas personas con el apellido Díaz hay en el mundo, se acabará el planeta. Tendremos los días contados.
Wow. Me parece brillante.
Sí.
Y ahora me pedís que cuente yo un chiste, ¿no?
Y ahora sí, para terminar este programa convenientemente, el chiste inquietante de José Luis Ordóñez.
Se abre el telón y vemos un hombrecillo que se asoma y pregunta, ¿cuál es la tecla de grabar? Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película?
Rec.
Es Rec.
Casi.
Has estado cerca, has estado 50%.
Casi.
copla.
Only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Ay, ay, ay. Pues con esta copla de 1961 de Elvis Presley nos vamos a despedir hoy.
Would it be a sin?
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María.
Falling in love with you.
El gran Yelu Amezcua en los botones.
Surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
Volveremos mañana, si Dios quiere, será a las 11 y ojalá estén todos ahí.
Take my whole life.
Mañana que tenemos un programa muy bonito, ¿eh? Muy bonito, no os lo perdáis.
For can't help falling in love with.
Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio y toda la programación de esta, su casa, la radio pública de todos los andaluces. Sean felices, amigas, amigos. Cuidadito en la carretera si van a coger el coche. Disfruten de la vida.
Falling in love with you.
Y hasta mañana, si Dios quiere.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.